Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Terminará Guillermo Lasso su mandato en Ecuador? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdún desde los estudios de Montevideo. Junto al analista ecuatoriano Oswaldo Moreno, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas, profundizaremos en el juicio político contra el presidente y sus posibles derivaciones.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
A la severa crisis de seguridad e inmigración que sufre Ecuador, se suma la creciente inestabilidad política que atraviesa el país a casi dos meses de cumplirse el segundo año del mandato del presidente Guillermo Lasso.
Este 29 de marzo, la Corte Constitucional dio luz verde a un juicio político en su contra, mientras el político asegura que es inocente y alerta sobre un golpe de Estado parlamentario.
Lasso es acusado de presuntos delitos contra la administración pública y supuesta malversación de fondos.
La Corte determinó que el delito de peculado sí se enmarca dentro de los presupuestos de admisibilidad, pero decidió no admitir otras dos acusaciones sobre presuntos delito de concusión.
A partir de ahora, será la Asamblea Nacional la que inicie el trámite del juicio político, por lo que la expectativa de lo que suceda crece en el país, en una población desgastada por la violencia y las condiciones de vida.
En junio de 2022, Lasso ya salvó una situación similar por pocos votos, cuando en medio de las protestas lideradas por el movimiento indígena contra la política económica de su gobierno y el alto costo de vida, la oposición planteó una moción de destitución presidencial que no prosperó.
El entrevistado.
Oswaldo Moreno, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Buenos días. Un gran saludo a toda la audiencia de este espacio de comunicación. A la orden.
Por 6 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Corte Constitucional de Ecuador aprobó la noche de este miércoles un dictamen de admisibilidad parcial sobre el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Oswaldo, ¿qué significa esta resolución?
Bueno, un poco para las personas que nos escuchan, en el Ecuador existe una instancia que de acuerdo a determinadas circunstancias es quien emite más que sentencia, dictámenes para efectos de avalar la constitucionalidad en determinadas materias. Existe una figura en nuestra Constitución, entre varias, que es el juicio político. Y para poder un juicio, ¿sí?, político al jefe de Estado o al vicepresidente, existe la figura de que este informe, para que pase al Pleno, requiere el dictamen de la Corte Constitucional. Ahora, este dictamen es de forma, esto es importante que sepa, ¿sí?, la audiencia, no es, digamos, de fondo, o sea, la Corte no analiza, digamos, la juridicidad, la penalidad o la gravedad de la acusación. Lo que analiza en la Corte, lo que le corresponde de acuerdo a la Constitución, es la forma, es decir, si fue convocado en el tiempo indicado, con el quórum indicado, si la carátula tiene lo que corresponde, si están citados los artículos de forma correcta. O sea, el dictamen de la Corte Constitucional en un juicio político es eminentemente de forma, no juzga. ¿Sí? Ni siquiera es una sentencia, es simplemente un dictamen que, dicho de otra forma, señores, en las formas está esto bien. En el fondo ya es un tema político, que es un juicio político.
Da garantías de que se hicieron las cosas bien para este llamado.
Exactamente, o sea, digamos que revisa las formalidades, ¿no? Uh-huh. Y no es un juicio, no es un dictamen de índole penal, y el juicio político no requiere de una sentencia en firme, ni siquiera de una investigación o de un dictamen o de ninguna figura penal previa. Por eso es un juicio político. Entonces, esta institución, que tengo que ser transparente y decirle a su audiencia que es de las pocas instituciones respetadas a nivel nacional, esto es curioso, porque hay dos instituciones que los ecuatorianos todavía confían en esta tragedia que estamos viviendo, que es justamente la Corte Constitucional, apodada de lujo por todo, casi que prácticamente por todos los actores políticos, y por otro lado, ciertas unidades de la policía como la UNACE. Ecuador, que está pasando en este momento su crisis más grande de inseguridad, tiene el récord de 100% de efectividad en materia de secuestros. La unidad antisecuestros, la UNACE del Ecuador, digamos, hoy en día es como la institución más respetada en materia de seguridad en medio de una crisis de inseguridad, una crisis migratoria, una crisis política en la cual el Ecuador se encuentra. Quizás la peor de su historia.
La Corte Constitucional no admitió la acusación de concusión, delito por el cual el mandatario también era acusado por la oposición. ¿Qué casos fueron los que habilitaron este juicio político?
Lo que finalmente la Corte dio, dio vía, porque se encuentra, insisto, dentro de las formas, es la acusación en el caso Flopec. El caso Flopec es un caso aparentemente de un peculado, que eso lo debería determinar la justicia, en el cual esta comisión que se reunió en la Asamblea considera que era necesario enjuiciar al presidente porque finalmente ellos, él tenía conocimiento de estos casos de corrupción que se estaban realizando en el Ecuador. Entonces, finalmente ese es el caso en el cual le ha dado paso la Corte Constitucional y ahora le corresponde a la Comisión de Fiscalización y posterior a eso ya pasaría al Pleno, donde hay ciertos requisitos que cumplir y se requerirían de 92 votos de un total de 140 asambleístas más o menos promedio para efectos de poder censurar, en este caso destituir de manera permanente al presidente de la República. El tiempo aproximado que tomarían todas estas instancias es de 30 a 40 días, es decir, hay un mes en medio de todo esto en el cual finalmente el juicio tendría viabilidad, que ya de hecho ya la tiene.
Para que se concrete la censura al jefe de Estado deben alcanzarse 92 votos de 137 legisladores integrantes de la Asamblea. Esto equivale a 2/3 partes de la Cámara. Osvaldo, ¿qué tan probable es que esto suceda teniendo en cuenta lo que está viviendo el país, Ecuador?
Lo que pasa es que esto genera mucha incertidumbre en función de las salidas en caso. A ver, aquí no hay un problema de legitimidad. Ya el gobierno de Lasso, yo creo que el Lasso está jugado. Veamos un poco el contexto en el cual esto está pasando también. Es más, de acuerdo a los indicadores, esto no son percepciones, opinión, de acuerdo a los indicadores, Ecuador, que era un país que hasta el año 2017 ya prácticamente competía con Uruguay y Costa Rica, que eran en ese tiempo los países más seguros de la región, con 5.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, hoy Ecuador es al año 22 cerró más violento que Colombia y que México. O sea, algo que le tomó décadas a los mexicanos y que les tomó casi un siglo y una guerra civil a los colombianos, hoy en día el Ecuador lo vive. Ecuador, si usted revisa los indicadores, tiene un promedio de 26 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es más peligroso en este momento que Colombia y que México. Por otro lado, tienes una crisis migratoria. Para que tengamos un parámetro, la República Argentina, con 50 millones de habitantes y creo que es el sexto o séptimo país más grande del planeta, tuvo una migración de 60.000 personas salieron de la Argentina definitivamente el año pasado. Del Ecuador, que tiene 16 millones de habitantes y es mucho más pequeño que la República Argentina, salieron 100.000 personas. De esas 100.000 personas, esa es la cifra oficial. Hay decenas de miles que son detenidos, deportados todos los meses y se calcula que la informalidad podría ser una cifra quizás la mitad de esa o igual. Es decir, el Ecuador vive la crisis de seguridad más grande de su historia, donde hay un desgaste de las instituciones de servicios públicos, cosas tan básicas como sacar una cédula de identidad que tomaba hasta el 2017 20 minutos, un pasaporte, ahora prácticamente es imposible, con una destrucción absoluta de la red vial, con el disparo de los secuestros, por esto lo conecto con la de la unidad antisecuestros, la UNACE, que le comentaba que se han convertido prácticamente como en héroes nacionales. Y es un gran problema porque esto se está industrializando. Es decir, ya no hablamos del secuestro como pasaba en Paraguay, en alguna ocasión en Argentina, de grandes industriales. No, ahora la industria es un secuestro. Está pasando lo que en México a mediados de la década pasada. Es decir, ya secuestran a la persona de servicio doméstico, secuestran al profesor universitario, al señor de clase media, el de clase alta, ya prácticamente es una industria. Y esto ha generado de alguna forma otra pandemia, donde en ciudades como Guayaquil, digamos que es la ciudad más habitada y el pulmón económico del país con el puerto más importante, ya esté entre las 24 o 20 ciudades más peligrosas del planeta. Nosotros pasamos de la pandemia encerrados y ahora usted ve filas de motos, digamos que hoy en día el negocio más próspero es el delivery porque nadie sale a hacer compras o nadie sale a hacer actividades. O sea, realmente lo que está sucediendo desde mi punto de vista son síntomas sumado a los movimientos sociales que creo que de manera legítima protestan a la pugna de poderes en la asamblea. O sea, prácticamente esto del juicio político solo es un síntoma más de este gobierno que lamentablemente no ha cumplido las expectativas. Y es interesante porque tuvo un gran arranque, pues no recordemos la vacunación, que esto lo conversamos no solo con ustedes, sino con algunos medios de comunicación nacionales e internacionales. Me parece que cuando el gobierno apostó a lo público, es decir, a la política pública, como era la vacunación, en algún momento Ecuador vacunó y tuvo más eficiencia que el Reino Unido, que Estados Unidos y países del primer mundo. pero repentinamente la seguridad, que es una política pública que requiere liderazgo y recursos, no ha tenido éxito. Y esto usted lo ve, por ejemplo, acá se reclama mucho El Salvador, el modelo del Salvador. Bueno, El Salvador tiene en este momento 9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y Ecuador ya tuvo al final del gobierno de Correa 5.4. Entonces, en ese escenario, también hay que ver en El Salvador, que es un país con 9.000 millones de PIB, invierte el 5.5% de su presupuesto en seguridad y el Ecuador a duras penas el 3%. Entonces, es una situación bastante complicada que parte de la solución aparentemente sería la salida de Lasso.
El presidente dice e insiste que es inocente. La Secretaría de Comunicación de Presidencia rechazó el juicio político, esto es entendible, pero destacó además que respeta la decisión de la Corte. Sin embargo, Lasso ya deslizó que si esto prospera se estará ante un golpe de Estado parlamentario. ¿Cómo es posible entender estas aparentes contradicciones?
Bueno, en ese sentido podría tener razón el presidente. Yo tengo que ser objetivo y formal. ¿Sí? O sea, es decir, no es un juicio de connotación penal. Es un juicio político. Y al ser un juicio político, requiere de lo que establece la norma, la mayoría, las instancias, la audiencia, el quórum, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente, por el momento, no es un juicio penal. Es un juicio político. La Corte Constitucional ha dado el dictamen favorable para que proceda un juicio político contra el presidente. En eso el presidente tiene razón. Pero lo que yo le replanteo hace un momento, que todo lo que está viviendo en este momento el presidente o la ausencia de estabilidad en su cargo o su posible salida, son simplemente síntomas, porque el otro problema, yo escuchaba a algunos asambleístas de la bancada de Pachacuti, creo que fue Salvador Quispe, él decía, y me pareció, creo que tiene razón, él decía que bueno, estamos hablando de la salida de Lasso y qué viene después, qué vamos a hacer, tenemos la crisis de inseguridad más grande de nuestra historia, de migración, qué vamos a hacer. La Constitución ecuatoriana contempla el reemplazo, en este caso, de parte del vicepresidente de la República, quien tendría que concluir el mandato, pero en las circunstancias que el Ecuador se encuentra, si Borrero, por ejemplo, no arma un gabinete más que de transición, un gabinete realmente de unidad, porque Lasso se ha rodeado muy parecido a Macri, de puros CEOs, relacionistas públicos, no tiene gestores. Otro ejemplo, por ejemplo, para que entendamos un poco el desapego y el desprecio por lo público, en el año 2022 solo se ejecutó el 35% del presupuesto general del Estado, para que tengan una idea de esta dinámica rapaz de lo público, no sirve de debilitar las instituciones públicas, de gastar lo menos posible para fortalecer los fonditos o engordar más la reserva, que ya sabemos a quiénes benefician al final del camino. Si Borrero, que es una de las opciones, no presenta un gabinete realmente de gestión y de unidad, y sobre todo no concluye con este modelo nefasto, con este modelo que le ha costado al país, que no invierte en seguridad, que no invierte en salud, yo creo que Borrero va a correr la misma suerte que Lasso o podría haber una conclusión. Eso va a depender mucho de lo que haga Lasso. De Borrero tendría que hacer un giro en este caso a políticas distintas. O por otro lado, también habría la posibilidad de que asuma, en este caso, el presidente de la Asamblea con una convocatoria de elecciones inmediatas. O por otro lado, lo que podría haber es la muerte cruzada. Pero a estas alturas, no sé con qué oxígeno el presidente de la República podría tener la fuerza y el músculo para sostenerse 6 meses en el poder gobernando por decreto.
El correísmo, a través de la bancada parlamentaria de Unión por la Esperanza, es uno de los promotores del juicio político contra Lasso, junto al derechista Partido Social Cristiano, antiguo aliado político del gobernante. ¿Tiene el correísmo una oportunidad de reposicionarse en el mapa político del país?
Mire, acaban de haber elecciones de orden local en el Ecuador.
Sí. Que salió muy mal parado Lasso, ¿no?
A ver, sí. Bueno, Yo siempre digo que uno sale mal parado cuando se presenta, ni eso, ¿no? Acaban de haber elecciones seccionales en Ecuador. Claro, cualquier experto nos va a decir acertadamente que la lógica local y la lógica nacional no tienen nada que ver. Eso es una gran verdad. Pero el problema es que Lasso acaba de perder, adicional a las elecciones locales donde no tenía ningún tipo de plaza grande donde había opciones, acá presentó ante la opinión pública nacional o ante el país una consulta popular en la cual salió derrotado. Y salió derrotado, por ejemplo, de las 8 preguntas, en algunas con 15 de diferencia, en ninguna pregunta, solo en la primera de la extradición, ahí digamos perdió por 4 puntos. Pero en el resto de preguntas sacaban márgenes más grandes de los que él le sacó a su contendor en la segunda vuelta en la elección anterior. Entonces, acaba de haber una elección donde el correísmo obtiene plazas como la alcaldía de Quito, que es la capital de la República, y la gran novedad, la alcaldía de Guayaquil, que estuvo gobernada los últimos 30 años precisamente por este partido conservador de centro-derecha, que es el Partido Social Cristiano. Entonces, digamos que en el orden local, las dos grandes fuerzas que salieron vencedoras en este último proceso fue el partido del presidente Correa, el Revolución Ciudadana, bueno, Unión por la Esperanza, cambian el nombre regularmente, y por otro lado, el movimiento Pachacútec, el movimiento indígena. Entonces, si hubiera elecciones, desde mi punto de vista, creo que la derecha queda bastante golpeada, el relato de venir del mundo empresarial no va a ser muy efectivo, y probablemente nos podríamos encontrar en un escenario donde podría ser el correísmo, y en este caso el movimiento indígena, encabezado por Unidas ISA, quienes podrían contender, digamos, en una posible segunda vuelta, en una posible elección presidencial. Ese es un escenario. Ahora, el presidente que resulte electo en caso de la muerte cruzada, ¿qué es la muerte cruzada? Es una figura constitucional donde el presidente puede disolver la asamblea y tiene que convocar elecciones en 4 meses máximo. En este caso, si hubiera elecciones, ese presidente o presidenta tendría que ejercer funciones el tiempo que le sobra de mandato al presidente Lasso. En este caso sería un presidente para año y medio, que por último, desde mi punto de vista, tendría mucho de transición. Es decir, el correísmo finalmente, como todos los movimientos en Ecuador, que es un partido que carece de un sistema de partidos sólidos, terminan siendo sectas, ¿no? El partido del Social Cristiano con Nebot, el correísmo con Correa, son estructuras muy verticales. Entonces yo creo que esa muerte cruzada le genera un escenario al correísmo para poner un cámpora, digamos, hablando en términos argentinos, que viabilice el retorno, en este caso, del conductor, que ya no sería Perón, sino a la ecuatoriana Rafael Correa.
El 24 de mayo, Lasso va a estar cumpliendo 2 años en el poder. Las elecciones presidenciales son en 2025. Si sacamos, Oswaldo, hoy una foto de la realidad y en base a lo que venimos conversando, Lasso tendría serias dificultades para poder terminar su mandato.
No quiero ser pesimista ni sedicioso, pero desde mi punto de vista, yo creo que ya no está en discusión. Lasso está caído. Lo que está en discusión es la forma. Si se va antes, si renuncia, si se va, convoca muerte cruzada, si es por sucesión presidencial. O sea, yo veo muy complicado que se pueda sostener por el colapso. Mire, mientras usted y yo estamos hablando, ayer en el símbolo, digamos, no sé, podría ser en Buenos Aires, San Isidro, podría ser en Caracas, Maiquetía, ¿sí?, o en Lima, Miraflores, en el símbolo, digamos, de los barrios más pudientes del Ecuador, en la costa, sobre todo, que es la costa, como le digo, el poder financiero está en Guayaquil, ¿no? El poder político está en Quito. Pero anoche, digamos, en uno de los símbolos, más o menos como eran las Torres Gemelas para los Estados Unidos, que se llama Plaza Lagos. ¿Qué es Plaza Lagos? Es como el centro de reuniones más exclusivo del Ecuador, donde cuando usted está en un restaurante está almorzando gente que probablemente genera la mitad del PIB privado de nuestro país. Anoche hubo un sicariato ahí, ¿ya? Un sicariato donde mataron a un señor, ¿ya? Otro se escapó, pero en la salida, en la huida del que se salvó, el sicario disparaba a mansalva, por ponerle un ejemplo, ¿no? Esos son finalmente símbolos que digamos, fue como que le generan allá a todos los sectores de la población miedo, ansiedad, ausencia, desapego, desprotección, etcétera, etcétera. Cuando usted y yo estamos conversando en este instante, hay un señor con dinamita amarrada a su cuerpo y la unidad antiexplosivos de la policía está en este momento trabajando para desactivarla en un barrio de la clase media. Es decir, el tema de la inseguridad es muy potente, sumado a una reforma tributaria que redujo impuestos a los ricos. Aquí pasó algo muy gracioso dentro de la tragedia, que el presidente de la República se autoderogó el impuesto a la herencia. Imagínese usted, ¿no? Un impuesto que afecta al 1% de la población, o menos del 1%, él se lo autoderogó porque le afectaba directamente. Se derogó también el impuesto de salida de capitales para efectos de que los especuladores sigan trabajando, sacando dinero del país. Y otro de los grandes logros del gobierno es que se bajó $50 a los pasajes a Orlando y a Miami. Y a la clase media se hizo una reforma tributaria con la más grande, para que tenga usted un parámetro, quien le habla tuvo que pagar 6 veces más de lo que le hubiera correspondido. Entonces, en estas circunstancias, me parece que el gobierno de Lasso ya está fuera, ya Lasso está caído. El tema es la forma, y esperemos que sea siempre la institucional.
¿Quién sea el próximo presidente de Ecuador? ¿Cuáles son los principales desafíos que deberá encarar?
Primero, hay que entender esto como una guerra, lamentablemente, pero no con esta figura fracasada, digamos, de la guerra contra las drogas que aplicó Estados Unidos, que aplicó [S2] Sí. [S1] México, en Colombia, y ya vemos los resultados. Nosotros tuvimos un conflicto territorial en el CENEPA en el año 95. En el año 95 tuvimos un conflicto con el Perú, que hoy en día [S2] Sí. [S1] Es nuestro gran hermano. Bueno, siempre lo fue, pero digamos que hoy día ya las relaciones, hoy día para nosotros es más fácil ir a Quito, ir a Piura, norte del Perú, que irnos por tierra a Quito desde Guayaquil, para que usted tenga una idea de los vínculos que nos unen en este momento con el Perú gracias a la paz. Digamos, esa es la parte maravillosa, ¿no? Pero durante la guerra del CENEPA, el Ecuador entendió que tenía que unirse y toda la sociedad entendió que tenía que cerrar filas en un liderazgo y que teníamos que pagar un precio por eso, que fueron impuestos. Entonces, desde mi punto de vista, quien suceda a Lasso, sea Muerte Cruzada, sea el vicepresidente, llámese como se llame, obviamente dentro de las figuras institucionales,
¿sí?,
sucesión presidencial, Muerte Cruzada, elección, renuncia, etcétera, etcétera, yo creo que el tema de la seguridad hay que asumirlo como lo que es, como una política pública en primer lugar. Y una política pública requiere un liderazgo fuerte y, segundo, recursos. Sí, yo no creo que la solución sea como Bukele, sino de construir más universidades, estamos de acuerdo, pero para efectos de poder enfrentar esta ola de inseguridad necesitas recursos. Entonces, yo no creo que hay que pasar el sombrero para efectos de armar a la policía, que está en total desventaja frente a la... Imagínese usted que, para que tengan un parámetro las personas que nos escuchan en Latinoamérica, los blindajes, las empresas de blindar vehículos, ¿ya?, no tienen en este momento cómo trabajar porque no tienen las láminas o la materia prima para fusiles. La delincuencia está armada con fusiles. Eso significa arma larga, es decir, que usted necesita un blindaje especial. Si usted tiene su carro blindado para una pistola, para una escopeta, no. Estos son armas largas. Entonces, yo creo que lo primero es una política de seguridad, pero una política la ecuatoriana y basada en nuestras realidades y basada en toda la fuerza del Estado. Y obviamente, de nada va a servir que encerremos a todos los delincuentes si no hay políticas que empiecen desde las escuelas donde se forman los sicarios. Entonces, hay que hacer una gran inversión social en ese sentido. Y segundo, hay que inyectar dinero a la economía, ¿ya? Uno de los grandes mitos del neoliberalismo, de la famosa inversión extranjera, la inversión extranjera en el Ecuador jamás en toda nuestra historia ha superado el 1% del PIB. Sí, o sea, es un cuento. Y nadie va a invertir medio dólar en un país donde están secuestrando, dinamitando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el próximo presidente va a tener que hacer una gran inyección de inversión pública a nivel nacional para reactivar la economía. Si el presidente, si el vicepresidente Borrero, que ya le estoy diciendo presidente, no hace un giro y no hace un cambio total de este modelo, digamos, autodestructivo que ha aplicado el presidente Lasso, no creo que no dure ni 2 semanas. Entonces, el panorama es bastante oscuro en este momento, a esta hora, pero nunca hay que perder la esperanza, y sí creo que los actores políticos podrían generar un respaldo, un gobierno de unidad dentro de la vía institucional y atender los problemas inmediatos. Y eso es con dinero, eso no es guardando los dineros en reservas, en bancos, que Dios no quiera mañana, por la situación que vive el sistema financiero internacional, podrían estar en riesgo. Entonces, yo creo que hay que repatriar capitales e invertirlos en el país para efectos de levantar la economía nacional.
Nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Osvaldo Moreno, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, yo le agradezco a usted. O sea, al contrario, uno pensaría que a un consultor político le conviene que haya elecciones, y créame que no me agrada en absoluto la situación. Muchísimas gracias.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por spundingnews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
No quiero ser pesimista ni sedicioso, pero desde mi punto de vista, yo creo que ya no está en discusión. Lasso está caído. Lo que está en discusión es la forma. Es si se va antes, si renuncia, si se va con boca a Muerte Cruzada, si es por sucesión presidencial. O sea, yo veo muy complicado que se pueda sostener por el colapso.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.